cama, pasemos al cielo. Y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus primeras decisiones han provocado el que puede ser el conflicto diplomático más serio entre Estados Unidos y México de la historia reciente. Bueno, tan reciente. El presidente estadounidense no tiene un gran concepto ni de México ni de los mexicanos. Bueno, los centroamericanos ya ni te cuento. Hoy mismo ha dicho vía Twitter, y es que él lo cuenta todo por Twitter, que México se ha aprovechado de Estados Unidos durante demasiado tiempo. El principal motivo está siendo el muro que Trump quiere construir pasándole la factura a los vecinos del sur. O lo paga o se lo impone. Las relaciones bilaterales han llegado al punto de que el presidente mexicano Eduardo Peña Nieto ha cancelado la visita que tenía previsto para ir a Washington. Trump sigue a lo suyo, insiste en que el muro es la solución al problema de la inmigración. Y pone ejemplos.
El muro es necesario porque la gente quiere protección y el muro protege. Lo único que tienes que hacer es preguntar a Israel. Tenían un absoluto desastre atravesando al otro lado.
Nos vamos hasta Washington. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, en primer lugar, en fin, pedirte un resumen de un minuto sobre lo que ha hecho respecto a México, que si aranceles, que si el muro, que si declaraciones. Trump lleva una semana y apunta maneras, ¿eh?
Hombre, una semana y en menos de una semana tenemos el primer conflicto diplomático. Además, un conflicto diplomático creado y seguido en Twitter, lo cual también es histórico. La última, ese impuesto, ese arancel del 20% a todas las importaciones mexicanas a los Estados Unidos. Ese fue el anuncio del portavoz de la Casa Blanca cuando regresaba el presidente de Filadelfia de asistir a la reunión anual de los legisladores republicanos, pero al llegar a Washington y visto el revuelo que se había montado, intentaron, bueno, recular un poco, aunque tampoco ha servido de mucho. Decían, bueno, lo del 20% forma parte de un amplio abanico de posibles acciones que está evaluando el presidente que se puedan adoptar. Pero desde luego, ahí lo ha puesto, o sea, Donald Trump no dispara al aire por disparar. Es decir, esto es una prueba bien clara. Mucha gente aquí lo interpreta como una amenaza para intentar forzar a México a negociar. Es decir, o vienes a negociar o mira lo que te puedes ir encontrando. Porque además el anuncio del 20% se produce apenas una hora y media después de que el presidente mexicano anunciara en Twitter también que no iba a viajar el próximo martes a Washington para reunirse con Trump. Así están las cosas. Supongo que el tema del muro, pese a que la reunión con la primera ministra británica, desde luego, también tiene su importancia, pero me temo que todas las preguntas o muchas de las preguntas de la rueda de prensa que podremos vivir a partir de las 7 de la tarde hora española van a estar muy relacionadas con ese 20%, con las relaciones con México, con esta primera crisis diplomática importante.
¿Seguro?
Sin duda.
¿Cuál es la relación comercial entre México, Estados Unidos y viceversa, Juan?
Pues es muy fuerte, porque Estados Unidos exporta a México más o menos por valor de 212 mil millones de dólares. Es el 16% de las exportaciones. Y fíjate, Estados Unidos compra a México productos por valor de 271 mil millones de dólares al año, que es el 13,5, casi el 14% de las importaciones. La relación comercial, la dependencia más que relación, yo diría, la dependencia comercial del uno y el otro es muy importante, quizás tiene más peso en México, pero es de vital importancia para los dos. Y ahora mismo esa relación comercial está guiada por lo que se llama el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio que firmó Estados Unidos con México y con Canadá.
Que va a durar, imagínate.
Sí, lo que pasa es que eso tiene también su historia, porque eso ahora mismo el NAFTA exime prácticamente de casi todos esos impuestos transfronterizos. Lo que pasa es que efectivamente Estados Unidos puede romper el NAFTA, pero tiene que dar un aviso de 6 meses. Es decir, tiene que, pues vamos a estar como una especie como el Brexit. Uh-huh. Tiene que decir, en 6 meses me voy del NAFTA. Pero es que además, después de dar ese aviso y después de firmar la salida del NAFTA, según el propio NAFTA, los impuestos, las mínimas tarifas que hay entre México y Estados Unidos, se tendrían que prolongar por un año. Con lo cual, nos estamos poniendo prácticamente en el 2019 con la nueva tarifa del 20%, si es que al final se decide salirse del NAFTA e imponer esa tarifa.
Vaya carajal que está montando y no ha hecho más que empezar. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Gracias, amigo.
Hasta luego.
Chao, Juan. Bueno, eso en ese lado. Un poquito más para arriba del río Bravo, claro. Nos vamos a México. María Berza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, el gobierno mexicano, aparte del mosqueo y de no saber dónde meterse, ¿qué dice?
Bueno, pues mira, la verdad es que dice poco de momento, pero porque falta por ver cuáles son las acciones a tomar. Hoy está convocada en Los Pinos, en la sede de la presidencia, una reunión con distintas fracciones parlamentarias del Congreso, del Senado, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a hablar Carlos Slim, recordemos que es uno de los multimillonarios, fue el hombre más rico del mundo en un momento dado, desde luego el más rico de México, y que controla un gran parte de la iniciativa privada de este país. Entonces, hoy parece que va a haber, o se pretende que haya, pues algunas líneas con acciones a seguir, porque realmente hasta ahora han dicho poco. O sea, ha habido críticas a las acciones de Estados Unidos, comentarios de que, bueno, si se pusiera ese eventual arancel, pues los principales perjudicados iban a ser los consumidores de Estados Unidos. Y ha habido opciones varias de expertos, de analistas, bueno, incluso el expresidente, por ejemplo, Felipe Calderón, en una radio local, hoy decía, dejemos que de revisar camiones y que pasen con droga. No es problema nuestro, vamos a dedicar esos esfuerzos y esos agentes a que trabajen contra el crimen aquí, a ver qué pasa, ¿no? Hay otra gente que está hablando de otras opciones, llegar a un acuerdo comercial, de a lo mejor de cuotas, ¿no? De que a lo mejor esto simplemente del arancel es una amenaza, como decía Fierro, va a tardar en aplicarse, pero sí puede ser pues una baza negociadora, entonces que a partir de ahí se puedan negociar determinadas cuotas sin arancel para luego pasar a ciertos aranceles. O sea, hay distintas opciones sobre la mesa, pero en realidad el gobierno todavía no ha dicho qué va a hacer.
Desde el punto de vista político y social, imagino que la unanimidad es prácticamente total en México, ¿o hay alguien que hasta comprende lo del vecino del norte?
No, comprender no lo comprende nadie. Y recordemos que el presidente tiene un nivel de desaprobación, o sea, solamente el 12% de los mexicanos están con él. Es decir, una debilidad interna, con Peña Nieto, sí, una debilidad absoluta. Y aún así, pese a esa gran debilidad del gobierno, todo el mundo, evidentemente, está proponiendo acciones contra las medidas de Trump, ¿no? Desde, digo, legisladores, jueces, empresarios, la conferencia episcopal, organizaciones, ONGs que trabajan con migrantes, todo tipo de gente está diciendo aquí hay que hacer algo. Y se habla mucho de unidad, pero como digo, falta cómo articular esa unidad. Y el problema, claro, es que debido a la crisis interna que hay, pues hay muchos sectores de la sociedad que no están muy contentos teniendo que apoyar al presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, pues a ver cómo lo maneja, ¿no? Porque es un momento delicado. Creo que si hoy sale de esa reunión, de esa cumbre en Los Pinos, algunas líneas de acción, pues puede ser interesante. Pero está complicada la situación, ¿no? Está muy complicada.
María Berza, corresponsal en México. Gracias y vamos a hablar mucho en los próximos meses o años, seguro que sí. María, un beso, chao.
Un beso, buenas tardes.
Vamos al análisis. Vamos a hablar de geoestrategia. Carlos Malamud es catedrático de Historia de América e investigador para América Latina del Real Instituto Elcano. Y estamos muy agradecidos porque siempre que le pedimos asesoría nos atiende. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos ante el conflicto más importante entre ambos países, no sé, en los últimos ciento y pico años.
No me remontaría tanto, pero desde el último medio siglo, por supuesto que sí, sobre todo desde los años 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Es decir, lo que tenían claro ambos lados de la frontera era que una relación de buena vecindad era útil para los dos países. Estados Unidos veía con preocupación posibles desajustes y sobre todo desestabilizaciones políticas, de ahí que apostara por promover inclusive un cierto desarrollo en México. Pero finalmente, después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que se vio es que las dos economías vecinas, junto con la de Canadá, estaban funcionando de una manera cada vez más acoplada, las cadenas globales de valor funcionaban de forma eficaz, sobre todo en algunos sectores como el sector del automotor, pero inclusive desde un punto de vista energético, la circulación de petróleo y de gas a través de las fronteras era cada vez más visible, ¿no? Entonces, La verdad que, salvo por motivaciones estrictamente políticas más que económicas, la reacción de Trump es totalmente incomprensible, ¿no?
¿Quién perdería más, si es que se puede medir por perdedores un pulso como este?
Si hay una guerra económica y una guerra comercial, sobre todo pierden los dos, ¿no? Es decir, es verdad, para Estados Unidos, México solamente representa, como se decía, el 16% de sus exportaciones. Para México, el mercado de Estados Unidos es el 80% de sus exportaciones, lo cual habla de una dependencia mucho mayor de la economía mexicana. Pero con todo, México tampoco es un actor intrascendente. Por ejemplo, la mayor parte del maíz que consumen los mexicanos, con el que se elaboran sus tortillas, es importado de Estados Unidos. Los productores de ese maíz son campesinos del Medio Oeste, la mayor parte votantes de Trump, y que sí, hay un boicot por un lado y un boicot por el otro, en este caso concreto perderían esos campesinos, por ejemplo, ¿no? Y así todo, ¿no? Es decir, muchos de los productos que consumen en Estados Unidos los ciudadanos norteamericanos vienen de México. Si se lograba con un arancel, antes era el 35%, ahora se ha bajado al 20%, pero el arancel que sea, eso implicará mayores costes y mayores precios para los consumidores de Estados Unidos, y así podríamos seguir, ¿no? Es decir, en una guerra comercial pierden los dos.
¿Y el papel de España o de la Unión Europea, pero España en particular, porque tenemos, por supuesto, intereses en el norte, pero en México, mogollón de multinacionales españolas tienen ahí muchísimos intereses y todo esto puede afectar, ¿no?
No solamente multinacionales españolas, hay casi 6.000 empresas españolas presentes en México, lo cual nos da una idea de la magnitud de los capitales invertidos, del trabajo invertido y de lo que todo eso representa para la economía española. Evidentemente que muchas de esas empresas establecidas en México, no solamente pensando en el mercado mexicano, sino también en el acceso al mercado de Estados Unidos que tenían a través del Tratado de Libre Comercio, y esto evidentemente es una situación que se va a complicar. Yo no creo que Trump apueste por el desmantelamiento total del comercio bilateral. Lo que él quiere es un poco romper el esquema de un tratado a tres para poder negociar de forma bilateral con México por un lado y con Canadá por el otro, de manera de poder aprovechar mejor sus propias fortalezas y las debilidades de la contraparte, ¿no? Y esto va a intentar llevarlo hasta el final. Vamos a ver cómo queda esto al final del día. Lo que está claro es que México, desde el punto de vista de Trump, es un rival aparentemente débil. Con México se puede dar el gusto de que sus bravatas sean entendidas y que la opinión pública de Estados Unidos piense, ah, bueno, este señor cumple lo que ha prometido, es una persona de palabra, es una persona que lleva adelante sus propuestas, que va a intentar llevarlas a cabo hasta que pueda, y finalmente arguirá que, bueno, que en realidad él quería, pero los lobbies, los factores establecidos, los imponderables, impidieron que pudiera llevar adelante al 100% sus propuestas. Por eso, este va a ser una partida, no sé si de póker o de ajedrez, pero larga, complicada y endiablada. Las dos partes tienen herramientas poderosas, decía la corresponsal en México de esa propuesta de Calderón, sobre hacer la vista gorda a los camiones y que, bueno, si llevan droga, que lleven droga, y que total eso va a ser un problema de los Estados Unidos. Pero no solo eso, es decir, uno de los problemas de Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001 ha sido su seguridad interna. La frontera mexicana es la frontera terrestre más larga, y podría ser un coladero de terroristas, que es algo con lo cual también supongo que las autoridades mexicanas están pensando.
Lo que faltaba. Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, como siempre. Gracias, Carlos.
Nada, un abrazo y hasta la próxima.
Hablamos de política, hablamos de diplomacia, vamos a hablar de economía. Fernando Fernández es economista, profesor del Instituto de Empresa, Business School. Profe, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Esto, ¿cuánto afecta a España? Porque uno habla de las multinacionales o de esas 6.000 empresas, no solo afecta a esos accionistas o a ese empresario. ¿Esto cómo afecta a la economía?
Bueno, afecta a España en la medida en que afecta al crecimiento económico mexicano. Y eso está todavía por ver, digamos, porque una de todo lo que le he oído a Carlos, que tiene razón, Carlos Manabut, lo que estaba diciendo, es verdad que esto es una partida muy largo plazo, es verdad que las relaciones económicas entre México y Estados Unidos son muy estrechas, también entre España. Recordemos que el intercambio comercial entre España y México son del orden de 50.000 millones, o sea que es mucho. Perdón, es la inversión española. La inversión española en México es de 60.000 millones, ¿eh? Y el intercambio comercial es obviamente mucho menor. Estamos hablando del orden de 3.000 millones, pero es importante, es muy importante, ¿no? Pero el efecto que esto tenga en España va a depender sobre todo del crecimiento mexicano, porque las empresas españolas, y esto es la única matización que yo le haría a Carlos, no están tanto en México para exportar a Estados Unidos, sino para que México crezca.
Claro, pero si no crece México, te afecta. Claro.
El tipo de empresa española típica que todos tenemos en mente, con presencia en México, pues son los bancos, el BBVA,
sí, infraestructuras, energética.
Infraestructura, que es lo que España tiene, o sea, realmente lo que tiene la empresa. Y la PYME en gran medida ha ido acompañando a estas empresas. Y con algunas otras excepciones de manufacturas, etcétera, sobre todo en el sector del automóvil, donde se ha habido importantes inversiones. Fundamentalmente estas empresas les va bien si México crece. Ya. Y México tiene dificultades de crecimiento si las relaciones comerciales con Estados Unidos se dificultan seriamente, ¿no?
Por intentar ver, no sé si quiero ver la botella medio llena en algún momento, si es que se puede, pero algún hueco que deje esa mala relación, ¿puede ser aprovechada por otro país? Es decir, si Estados Unidos rompe, se va o debilita la relación, ¿podemos aprovecharnos de alguna manera?
O hay un problema de tamaño. Nosotros podemos intentar que Europa sea el mercado de los productos mexicanos, pero pensemos que en términos de tamaño...
No, somos más pequeños que Texas. Claro.
No hay mercado suficiente para la salida. Tampoco en términos de localización geográfica. O sea, gran parte de la especialización mexicana es de lo que se llama la maquila, ¿no? La producción, digamos, en la cadena de valor de los trabajos de menos valor añadido en cadenas muy integradas de valor en empresas, ¿no? Lo típico, el trabajo en el sector del automóvil, lo que llamaríamos el ensamblaje, ¿no? Bueno, toda la parte del diseño más sofisticada, más valor, sigue estando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es difícil pensar que se puede reemplazar para vender a España, porque los costes de transporte son mucho más altos también, y porque ya en Europa, más cerca de Europa, hay sitios donde los salarios también significativamente más bajos que en España, ¿no? Entonces, deslocalización. Yo creo que es difícil cubrir ese papel, porque el problema fundamental que tiene México es que no tiene un socio comercial, un comprador, digamos, comercial evidente. Y esto ilustra en gran parte un problema que ha tenido el crecimiento económico latinoamericano en los últimos años, ¿no? Y que se viene, yo creo que, denunciando desde organismos como la CEPAL o el propio Fondo Monetario o el propio Banco Interamericano hace tiempo, la falta de integración comercial de América Latina. O sea, México depende de Estados Unidos porque hay muy poco comercio intralatinoamericano, que sería la alternativa natural. O sea, que yo vería más como salida para México intentar desarrollar un mercado latinoamericano que intentar sustituirlo con España o con Europa, que está muy lejos, ¿no?
Me parece que vamos a hablar mucho de políticas económicas, de comercio y de esto del tema transatlántico. Fernando Fernández, economista.
Si me dejas un minuto, la paradoja...
¿Cómo no?
Simplemente, Ángel, sé que quieres llevarme al tiempo, pero la paradoja de esto es que la política americana va a hacer daño a sus principales socios comerciales en la región y a sus principales aliados políticos. O sea, la denuncia del Tratado del Pacífico, a quien hace daño fundamentalmente, es a Chile, Perú, Colombia y México, que son, dentro del contexto complicado geopolítico latinoamericano, los países más proamericanos. Aparte de que comercialmente va a dañar a aquellos que exportan más a Estados Unidos y que, por tanto, que más facilitan que los americanos consuman barato. Este es otro tema, ¿no?, que ha dicho muy bien Carlos. Aquí el impacto fundamental, al final el muro, lo van a pagar los americanos, que van a pagar más caro por los productos mexicanos.
Lo ha dicho ese 20%,
claro. O las empresas mexicanas que importan insumos y que, por lo tanto, se le van a encarecer sus importaciones, claro, y van a vender más caro. Demagógico sobre quién paga, al final, esta locura del muro la van a acabar pagando los norteamericanos. No,
qué disparate. Lo dicho, vale. Que hablaremos mucho. Fernando Fernández, profe, gracias, amigo.
A ti,
chao.